produce cantidades increíbles y tú vas a ser dueño de esa fábrica y dueño de todas las utilidades que genera. Y fijaron la fecha, dijeron tal día, hacemos el traspaso, te paso todos los derechos, ante notario, ante todo, la fábrica pasa a ser tuya. Ok, por supuesto, esta persona ese día, ¿qué va a hacer? Va a hacer una fiesta grande, ¿verdad? Uno, el día que recibió... El día que recibió una herencia, el día que recibió una herencia, un regalo tan grande como una fábrica que deja frutos, provechosa, ese día seguro va a ser una fiesta grande, va a invitar a su familia, sus hermanos, va a ser carne asada, quizá va a ser más de un día de fiesta, va a celebrar, se hizo de pobre, se hizo millonario, de repente se hizo dueño de, no sé, imagínense, una empresa muy grande. Después que acabó la fiesta, acabó de festejar, ¿qué tiene que hacer esta persona? Ya acabó de festejar que recibió la fábrica de regalo, ¿qué tiene que hacer? Ponerse a trabajar. Porque si dice, no, ya, si soy dueño de fábrica, ahora ya, no, ahora eres dueño de una fábrica y te ponte a trabajar para que produzca, para que de veras valga la pena, que no quiebre. Esto lo traigo como un ejemplo. Después de Hag HaShavuot, en Shavuot recibimos la empresa que se llama Torah. Recibimos la Torah en Shavuot, estamos tan contentos, festejamos, comida de leche, pasteles, cosas, jambusak. Después, una semana después también festejamos porque no dijimos Ana en el rezo. Entonces también seguimos festejando. A partir de esta noche empezamos a decir Ana. A partir de esta noche se empieza a decir otra vez Ana. Quiere decir, la época festiva de recibir el regalo ya recibió. Ya recibimos el regalo y estamos muy contentos. Hasta que hay que hacer con la Torah, hay que trabajarla. Hay que trabajarla, hacer que produzca. Es igual como un matrimonio. Un matrimonio. ¿Qué es lo más importante de un matrimonio? Pues que se casen, ¿no es cierto? Casarse es lo más fácil. Se agarra un anillo, ¿saben cómo se casa? Cualquier persona que ve a una mujer en la calle y saca de la bolsa un Kleenex y le dice, Areat Mekudeshet Libe Kleenex de Kedat Moshe de Israel, ya está casada. Así es, digo, así de fácil es casarse. Ante dos testigos, dice, Areat Mekudeshet Libe Kleenex de Bebe Pluma. Me pluma Zot, que era Moshe Israel. Por eso había un jajam en Israel que era extremadamente tzadik, que cuando le iba por la calle, le pedía a acá, le daba y le decía, lo leshem kirushin, no para matrimonio, no voy a pensar, porque le está dando algo de dinero, puede ser matrimonio. Es así de fácil casarse. Como me dijo una vez un maestro de conductores en Argentina. Hay escuela de conductores en Israel también, porque para poder recibir la licencia hay que pasar examen. Y los exámenes son difíciles. No son fáciles los exámenes. De chofer, escuela de choferes es obligatoria. No nada más aquí en México no es obligatorio. Cada uno lo toma para aprender, pero no es obligatorio. Pero en Argentina, en muchos países, es obligación pasar un examen teórico y un examen práctico. El examen práctico no es tan fácil. A mí me hicieron hacer en el examen... Tenía que hacer yo un círculo en cero alrededor de una glorieta, para atrás, en reversa. No es fácil. Luego tenía que pasar unos postes, donde había lugar exacto para pasar, entre uno y otro, en zigzag, a ver a qué velocidad lo pasaba. Y después para estacionar, te da un lugar muy chiquito, lo tienes que estacionar en tres maniobras. Así que son exámenes. Entonces, el maestro que me enseñó, fui a tomar unas clases, me dijo, tienes que saber... que la tontería más grande, o lo más fácil, lo más tonto, la tontería más grande en conducción es apretar el acelerador. Sí. Apretar el acelerador, dice, la prueba es que todos los tontos lo hacen. Si apretar el acelerador es lo más fácil, eso no es saber manejar. Hay jóvenes que creen que saber manejar es saber apretar el acelerador. Saber manejar quiere decir tener dominado el carro. Igual digo yo, casarse... Tener un matrimonio no es la jupá, la boda, el banquete, eso es relativamente lo más fácil del matrimonio, aunque los preparativos son difíciles y todo, pero al final se da cuenta uno que es la parte más sencilla del matrimonio. Después de haberse casado, ahora empieza la labor. ¿Cuál es la labor? Tener. Eso está bien, para levantar el humor está bueno. Tener dominado al marido, igual que al carro. La pregunta es quién es el carro y quién es el chofer, esa es la pregunta. Okay. ¿Qué es cuál es la labor después del matrimonio? Es justificar el título de marido y justificar el título de esposa. Poder decir, Dios, tengo el título de mujer, el diploma de mujer, diploma de esposa. Ese diploma no es fácil conseguir. Se estudian muchos años, una academia, la academia de la vida. Si la persona puede llegar a los 120 años y el último día de su vida decir, ¿qué has hecho en tu vida? He obtenido el diploma de buena esposa, de buena mamá, de buena mujer. Entonces ya ha logrado eso sí, se puede decir que es un logro. Igual nosotros en la fiesta de Shavuot nos casamos con Borolam. Nos casamos con Borolam. El pueblo de Israel, ¿qué es? Es la esposa. El Kadosh Baruj Hu, ¿qué es? El hombre. Después del matrimonio, ¿cuál es nuestra labor? La labor es perfeccionar las relaciones. Dios, Baruj Hashem, no tiene lo que perfeccionar, es perfecto. Nosotros que somos imperfectos tenemos que perfeccionar las relaciones con Borolam. Cada día justificar más la causa de ser hijos de Hashem, que valga la pena, que justifiquemos, que ameritemos llamarnos hijos de Borolam. Ese es el trabajo después de Shavuot. No es nada más, ya Shavuot, fiesta, festejamos, recibimos una herencia, y ahora ¿qué hacemos? A dormir, ¿no? A dormir, pues se acaba toda la herencia, hay que empezar a trabajarla, a cultivarla. ¿Ok? Eso es el trabajo después de Shavuot. ¿De qué manera la persona logra desarrollar, cultivar el matrimonio con Borolam después de Shavuot? La mujer, nosotros somos la mujer de Borolam. ¿De qué manera logramos? La única manera que una mujer, no la única, la mejor manera, o quizás la única también, que una mujer puede lograr el éxito en su matrimonio, el título de buena esposa, ¿cuál es? Yo siempre digo, ¿qué es una mujer buena? ¿Qué es? Pashut, una definición muy sencilla. Si su marido es zapatero, ella es zapatera. Su marido es doctor, ella es esposa de un doctor. Su marido es herrero, ella es herrera. Su marido es electricista, ella es esposa de un... Eso es una buena. Una buena mujer es... Hashem le dio el teba a la mujer de poderse amoldar al tipo de marido que tiene. ¿Qué quiere decir? La mujer necesita para lograr... Esto lo tomo como ejemplo para el pueblo de Israel. La mujer para poder tener el éxito en el matrimonio, ¿qué necesita? Necesita investigar, llegar al fondo de las ideas de su marido, saber cuál es su manera de pensar y manejarlo, como dijo ella, dominarlo al marido, Leabdil, dominarlo, que viajó según la manera de pensar de él. Y que viajó nosotros con Borolam es igual. ¿Qué tenemos que hacer? Somos esposas de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué tenemos que hacer como la mujer de Dios? En Shir HaShirim, el cantar de los cantares nos ponen al pueblo de Israel como la mujer de Hashem. ¿Qué tenemos que hacer como la mujer de Hashem? Como la mujer de Hashem tenemos que entenderlo a él, comprenderlo, llegar al fondo de su forma de pensar, que es muy difícil, pero tratar lo más que se pueda, y conducirnos según la manera de pensar de Borolam. Según la manera de pensar, no nada más las mitzvot. Las mitzvot, claro que son muy importantes. La gente dice, haz esto y no lo haga. También hay mujeres que acatan la orden de su marido. El marido le dice, ve y haz esto, ve y haz el otro. Y ella, por respeto, por cumplir la función de mujer, también está bien. Pero eso no quiere decir un matrimonio óptimo. Una mujer que es soldada de su marido es el capitán y ella recibe órdenes, también es bueno. También es bueno, es mucho mejor que aquella que es capitán contra capitán, que va al Minan, es peligro explosivo. Pero el éxito más grande, ¿cuál es? Cuando ella sabe entender por qué lo pide, y la próxima vez, antes que se lo pida, ella se lo trae y se lo hace. Ya sabe la forza de que ahora se levanta, esta noche se levanta ojá. Cuando hace calor, el marido se le antoja comer de leche. Así, tiene, por ejemplo, el Mashal. Una vez te lo pidió, tú lo analizaste y lo fuiste registrando en tu computadora. Tu computadora dice, mi marido, ya me di cuenta varias veces, cuando hace calor, como que de repente le apetece de leche. Entonces ya sé, cuando hace calor, sin que me lo pida, le preparo de leche. Un Mashal es un ejemplo. Puede ser muchas otras cosas más en la vida. Igual pasa con Borolam. Con Borolam no es suficiente que la persona cumpla las mitzvot de Borolam. La persona necesita identificarse con ellas. La persona necesita entender cuál es la voluntad de Borolam dentro de esta mitzvah. ¿Qué quiere Hashem de esto? ¿Por qué Hashem dijo esta mitzvah? ¿Cuál es la profundidad de esto? Para que en casos, hay muchos casos que la persona entra en dudas y no sabe cómo actuar. Y no hay una forma de definirlo porque no hay una mitzvah específica de por medio. Y si él se acostumbró a pensar igual que su marido, igual que Borolam, entonces va a tomar la decisión como Dios la tomaría. Y ese es un nivel muy alto. No digo que es fácil. A eso se le llama Da'at Torah. ¿Qué es Da'at Torah? Porque nosotros cuando tenemos una duda, consultamos a un jajam grande. ¿Por qué? que tiene el jajam grande. Una duda, a veces se le preguntan a jajamín cosas, hasta hay gente que le pregunta si invertir, si no invertir, si comprar, si vender. Y dice el jajam, que el jajam está todo el día encerrado estudiando. Sí, cierto, pero él, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo en la Torah él? Investigando la forma de pensar de Boreolam, la forma de pensar de Dios. Entonces su cabeza trabaja, su sistema, su metabolismo trabaja kibiahol, de la misma manera que es su razonamiento como razona Dios. Entonces el jajam es más probable que le atine a lo que Dios diría. Si le preguntaría a Hashem cómo hacer, lo más probable es que es lo que el jajam está diciendo. Eso es Da'at Torah. Cada uno de nosotros podemos llegar a tener cierto grado de Da'at Torah. Cierto grado, no digo, al final hay cosas difíciles que hay que preguntar a jajamim, pero no podemos ir a preguntarle por cada cosa pequeña. Imagínense que si no darían abasto los jajamim, si cada persona que tendría la duda, si hoy cocino mehashi, o cocino esto, o si de leche, o de carne, o si le pongo a mi marido una mesa así o así, si cada detalle pequeño de la vida le consultaríamos a un jajam, aparte que perdería uno la privacidad, perdería uno su criterio, también los jajamim ya dejarían de ser jajamim, pues estarían todo el tiempo contestando las 4 o 5 líneas telefónicas. Entonces, la persona tiene que tratar de tener un propio criterio de la Torah para respuestas sencillas. Y para cosas más difíciles, ir a consultar. Eso es el trabajo después de Shavuot. Después de Shavuot es empezar a investigar cuál es la manera de pensar de Borolam, cuál es la manera de pensar de Hashem. El Gaón de Vilna dice un hidush, una cosa novedosa. Si una persona que se encuentra en un país lejano y tiene una duda muy fuerte, tiene que tomar una decisión muy importante, y no sabe qué es lo correcto, hacer esto o hacerlo, y no tiene a quién preguntar, no hay jajamim en la ciudad, no conoce el teléfono de ningún jajam, no sabe qué hacer, y está desesperado y no se quiere equivocar. Es una decisión importante que no se quiere equivocar. ¿Qué tiene que hacer esta persona para tomar una decisión sin equivocarse? Dice, hay dos recetas. Una receta no es del Gaón de Vilna, es de otro jajam. Una receta es, ve y pregúntale a una persona en la calle, ¿qué hago? Y haz lo contrario. Lo más probable es que la gente piensa en contra de la opinión de la Torah. Es una, así, dat valeva tim hefech dat Torah, así está escrito claramente. Que es al revés, es justo al revés lo que piensa la Torah. Pero una persona no se quiere confiar en esa resolución. ¿Cómo puede tomar una decisión confiable? Dice el Gaón de Vilna, esto sí lo dice el Gaón de Vilna, que se sienta a estudiar Torah 6 horas seguidas, sin parar ni un segundo. Después de las 6 horas que cierre el libro, y lo primero que pienses en el problema, y lo primero que le venga a la mente, esta es la decisión correcta. Eso es Da'at Torah. ¿Por qué? 6 horas su cabeza estuvo trabajando en la forma de pensar de Dios. Estudiar Torah, no le tirim, estudiar, pensar. Cuando se estudia uno analista, profundista, su cabeza estuvo trabajando en la Torah 6 horas, lo más probable es que el minuto siguiente va a pensar, seguir pensando igual que la Torah. Después de 5 o 10 minutos ya se va enfriando, ya piensa en los bancos, en el súper, en el jitomate, y ya otra vez la mente se hace más materializada, ya la decisión no es confiable de que sea correcta. Entonces volvemos al tema otra vez. ¿Qué hay que hacer después de Shavuot? Después de Shavuot, la mujer, la esposa, el pueblo de Israel tiene que investigar cuáles son las tendencias del marido, cuál es la manera de pensar del marido, de Boreo Olam, qué es lo que Hashem quiere. Cuando Hashem te dice una mitzvah, ¿qué está escondido dentro de esta mitzvah? ¿Cuál es la voluntad de él? Y según eso, así dice el Mesilat Yesharim, dice la persona, le mashal, por ejemplo, tiene un papá y le dice a su hijo, hazme un té. Entonces va al hijo y le hace un té, pero junto con el té le trae unas roscas. El papá no le pidió las roscas. Papá, un té. Pero dijo, si un té con roscas, sabe mejor. Si ahorita se le antoja un té. Son ejemplos, así dice el Mesilat Yesharim. Esa es la categoría más alta que Hashem pretende de la persona, que él dentro de las mitzvot, nada más que cumpla órdenes. También cumplir órdenes también es una categoría, pero no es suficiente quedarse estancado ahí, sino que la persona piense, si Hashem me pidió esto, es porque él le gusta esto. O sea, si le gusta esto, también lo puedo aplicar esto en otro caso, aunque él no me lo haya pedido. Ese es el nivel después de Shavuot que tenemos que tratar nosotros de lograr. Y todo eso se logra como la única manera que tenemos, la única fuerza que tenemos para encariñarnos con Borolán, para enamorarnos de él, ¿cuál es? Estudiar su filosofía. estudiar su manera de pensar, analizarla, profundizar en ella. Cuando una persona lee un libro de psicología o de lo que sea, de cualquier libro que lee, en cierto grado se enamora del autor. Se enamora del autor quizá más que personas que lo conocen físicamente. Conocer a alguien por su manera de pensar, por su manera de razonar, es un conocimiento más profundo que conocer a alguien físicamente. Como dijo una vez mi maestro Rabades, dice, puede ser una persona, por ejemplo, una persona que jamás en su vida vio al presidente Clinton, nunca lo vio físicamente, pero él estudió todos sus libros, toda su política, toda su forma de pensar, tiene libros, lo estudió todo, y él conoce más a Clinton y se identifica más que el portero de la casa que lo ve entrando y saliendo todos los días, porque este lo está viendo físicamente, que viajó. Nosotros, para enamorarnos de Borolam, tenemos que leer su obra. ¿Su obra? ¿Cuál es su obra? Su obra es la Torah. La Torah que recibimos en Har Sinai, en Har HaShavuot, leyendo, pero nada más leyéndola, estudiándola, entendiéndola, profundizando en ella, la persona se va enamorando de Borolam. Eso está escrito, esto no hay tiempo para extender, está escrito claramente está escrito en el Midrash, que la única forma que la persona llegue a tener de adaptar a Hashem lo queja, la única forma, porque una cosa no se puede obligar a una persona que ame, es algo sentimental, la única forma, ¿cuál es? Es que la persona ponga en su corazón el análisis, la profundidad de lo que es la Torah. Vamos a tomar como ejemplo, en la perashá de la semana pasada que leímos, que es un Shabbat después de Shavuot, es la perashá más larga de toda la Torah. La más larga, tiene 100 perashá, son capítulos de la Torah. Cada semana se lee una perashá. La parte más larga de toda la Torah, leímos la semana pasada en el Sefer, 176 pesukim, 176 versículos tiene la perashá de la semana pasada. Y eso también nos demuestra lo que estamos diciendo ahora. Siempre esta perashá después de Shavuot. Siempre. ¿Por qué? Para decirte, ¿sabes cuál es el trabajo después de Shavuot? Después de inaugurar la fábrica, después de que te regalaron una fábrica, ponerte a trabajar. ¿Y cómo se pone uno a trabajar? Estudiando, analizando dentro de nuestras fuentes. Todo está en la Torah. Todo. No necesitamos llegar. Lo demás son chispas que sacan de nuestra Torah y lo escriben en otros días. En la Torah tenemos todo. Una de las cosas que quiero desarrollar esta noche, que aprendemos en la perashá de la semana pasada, después de Shavuot, es uno de los temas más interesantes que tenemos los judíos como judíos y también las personas como personas en la vida. La pregunta es esta: ¿qué dice la Torá sobre el tema del fanatismo? ¿El fanatismo es algo aprobado? ¿Es algo reprobado? ¿O es algo opcional? Si quieres ser fanático, sé. Si no quieres, no seas. O la Torah te dice, prohibido ser fanático. O la Torah te dice, mitzvah ser fanático. Es una buena pregunta, porque hay mucha gente que dice, yo quiero que mi hijo sea religioso, pero no quiero que sea fanático. No quiero que sea fanático. Es que no quiero fanatismo. Y la gente dice, pues la verdad tiene razón. No quiero que vaya a ese lugar porque ahí lo hacen fanático. La persona tiene que saber, cuando antes de abrir la boca, antes de hablar, tiene que saber qué está hablando. Tú sabes qué es fanatismo, tú entiendes. ¿Sabes? Hay gente que dice, oye, es que tú eres un tzadik. Ok, soy un tzadik, ¿qué tiene? ¿Tzadik? ¿Y no es bueno ser tzadik? Como que la gente se agarra de algo, se agarra una palabra. O quizá de veras el fanatismo es algo negativo. Vamos a investigar este tema de nuestras fuentes, no de lo que dice la gente en la calle. Lo que dice la gente en la calle no tiene, de veras. La gente es tan ignorante, tan ignorante. El otro día llegó un joven, un chavo que está viendo a estudiar todas las mañanas. Está de vacaciones de la escuela, viene, aprovecha mañana a estudiar. Y dice que, de por sí, sus papás están muy enojados con él porque empezó a poner tefilín, mientras que ninguno de sus tíos puso tefilín, ni siquiera en el bar mitzvah. Y él está rompiendo la tradición de la familia. La tradición de la familia, son ashkenazí muy alejados, la tradición de la familia es no poner tefilín ni en el día de bar mitzvah. Y él ahora de repente se lo está poniendo diario y quiere comprarse uno mejor ejad. Ya de por sí ya se está poniendo, está siendo fanático. Y ahora que viene a estudiar Torah, peor, es un problema muy grande. Entonces, me estaba contando que su papá le dijo que la Torah La Torah, pues puede ser que sea verdad, pero tiene interpretaciones. Cada uno la puede interpretar a su manera. Hay un director de una escuela disque judía en México. Ya saben que hay escuelas judías y escuelas de judíos. La escuela judía es una escuela que enseña en judaísmo. Y escuela de judíos es una escuela donde van judíos y con el tiempo ya no sabemos si van nada más judíos. Esas escuelas de judíos con el tiempo ya va creciendo el porcentaje de gente que no se sabe si son judíos 100%. Así es, judaísmo sin judío, con el tiempo se quedan sin judaísmo y sin judío. De Kitzur, en síntesis, hay un director de una de estas escuelas, director hebreo, traído de Israel, especial, para que sea director de la parte hebrea de la escuela. Ese director es un hombre muy original en sus ideas, es oficialmente es religioso, se declara como religioso, pero él va y come puerco en la calle. Y él dice que el puerco de la Torah era distinto al puerco de ahora. Antes era más sucio y más esto, ahora el puerco es más limpio. Y tiene su propio criterio. Entonces el papá de este chavo le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes tu jajam, pero hay otros jajamín que opinan distinto. Hay otros, ve a ver con este jajam, el director de esa escuela. Vas a ver cómo tiene su forma de entender la Torah de manera distinta. Este mismo director, un día tuvo que entrar a una de las clases de los niños porque había fallecido una mujer joven, mamá de uno de los niños, y tenía dos o tres hijos en esa escuela. Entonces tuvo que entrar a cada quitá porque los niños estaban traumados, los amigos estaban traumados, fue una forma accidental, fue algo duro que había pasado. Entonces le pidieron al director que entre a cada quitá para preparar a los niños que sepan cómo enfrentar este trauma. Entonces entró este director, este mismo, el del puerco, entró. No sé, no digo que es puerco, el que dice que se puede comer puerco, que no se va a malinterpretar. Entró y le dijo a los chavos, miren jóvenes, ustedes tienen que saber, no sé si se puede siquiera repetir las palabras que dijo. Les tiene que dar una explicación por qué pasan estas cosas. Digo nada más para que veamos hasta dónde puede llegar la persona cuando es ignorante voluntario, decidió ser ignorante. Además, un diploma de ignorancia se le pueda. Dice, ustedes tienen que saber que Dios maneja el mundo, ¿ok? Pero como hay tantos habitantes, hay 1,000,000,000 de habitantes en el mundo, a veces se le pasa a uno. A veces no se da cuenta. Jacito no tiene la culpa, no se le puede echar toda la culpa a él. Se le puede pasar un accidente, una cosa. No todo, no puede controlar todo Jacito. ¿Qué pueden pretender de él? Que tenga todo en su... Pobrecito Dios, está defendiendo a Dios. Está hablando de religión, está... No, pobrecito Hashem, Jacito, se le pasa algo. Va a mirar esos kafrut. Eso pasa cuando gente quiere hablar de temas que no sabe. Así dice la Gemara, que el peor, así dice, 6 a cada 2 Baljú odia. Uno de los que Hashem odia es el pobre orgulloso. La persona que quiere ostentar lo que no tiene. Esa es la peor categoría. El que tiene y ostenta también está mal. ¿Por qué ostentas lo que tiene? No tienes que ostentarlo. Pero por lo menos, ¿tiene de qué? Tiene lo que ostentar. Pero el que ostenta lo que no tiene, una vez leí un artículo en una revista también, revista de judíos también, vamos a llamarlo así, que sale, publicación semanal o mensual. Entonces ahí está explicando una señora ahí, no sé si es señora o jovencita, no quiero decir su nombre, la sonará, pero de veras es otro diploma de ignorancia. Yo puedo repartir diplomas de ignorancia. Aquí en México he visto muchos. A esta chava o a esta señora, un diploma así de grande de ignorancia. Está escribiendo sobre las costumbres judías. Las costumbres judías. Dice, ¿por qué se hacen jalot en forma de trenzas? Porque en Polonia había una diosa que se llamaba Trenza. Entonces le hacían unos panes trenzados y por eso los judíos tomaron la costumbre de hacer jalot en forma de trenzas. Así escribe ahí. Después dice, ¿por qué es bueno estrenar una casa martes o jueves? ¿Por qué martes o jueves? Porque son los 2 días que sale el César. Pues por eso. Así escribe. Yo digo, una al lado de la otra puso para que veamos el grado de ignorancia que tiene. Es pobre, orgulloso, que ostenta lo que no tiene. ¿Cómo hablas de temas que ni sabes? Entonces el chavo me dijo que su papá le estaba diciendo que hay varias opiniones. Hay otro rabino que opina distinto. Ahí está el del director de esa escuela. Ve a hablar con él. Entonces me vino a preguntar el chavo que si es cierto eso, que cada uno puede explicar. Puede tener su propio criterio en la Torah. Le dije, sí, sí es cierto. sí es cierto que cada jajam tiene derecho a tener su propio criterio, pero si tú ves, por ejemplo, dos doctores famosos que discuten un diagnóstico entre ellos, pues están discutiendo entre doctores, ¿qué se puede hacer? Pero si un doctor famosísimo de 60 años que ha hecho miles de operaciones de estas da un diagnóstico, y un escuincle de 13 años que apenas está estudiando anatomía en la secundaria dice, no me parece la opinión del doctor, tú no sabes nada de medicina, pero ves la discusión, ¿qué dices? ¿Quién es el escuincle para discutir contra un doctor? Le dije, si discute un jajam contra otro jajam, una persona entregada a estudiar Torah todo el día, un Rav Shach, un Gadol Ador, un Rambam, Maimonides, contra otro, entonces son dos opiniones de jajamim, y los dos tienen el derecho a tener su opinión, después de haber estudiado tanto y haber practicado tanto, tener tanta experiencia en la Torah, la persona tiene derecho a tener su propio criterio y tiene que respetar su criterio. Pero alguien que ni siquiera sabe del tema, ni siquiera está, yo siempre doy el ejemplo que se lo di a un chavo, otro ejemplo que hubo acá en también aquí en el Colel, el papá se enojó mucho porque el hijo estaba haciendo teshuva, bueno, jazito, pobrecito, ¿qué se le puede hacer? Se le echó a perder el hijo, empezó a venir a estudiar Torah y todo, pero lo peor, el día que estalló el padre cuando fue, tenían que poner fecha para casarse, el hijo. Entonces le dijo, le va a preguntar al jajam, ¿cuál es la mejor fecha según la Torah para casarse? Si hay algunas fechas preferidas, y si hay, no quise que es pecado casarse otras, pero hay fechas que son mejores que otras, por ejemplo cuando está la luna en crecimiento, hay cosas que son mejores. Entonces vino y me preguntó y le dije, mira, todas las fechas son buenas, es una mitzvah casarse, pero si buscas una fecha bonita, dicen que es bueno del 1 al 15 del mes hebreo, cuando la luna está creciendo, no cuando la luna está decreciendo. Ok, fue, llegó con su papá, dijo, ok, me quiero casar del 1 al 15 del mes, escoge cualquier fecha del 1 al 15. ¿Qué? Ya no tienes criterio, hasta para eso vas a preguntarle al jajam, todo preguntas, tú tienes que saber de tomar tus decisiones, antes eras muy muy autosuficiente, desde que empezaste, te acercaste a la Torah, perdiste tu autoestima, ya te crees que no, ya no sabes valorarte a ti mismo, tú eras muy hombre antes, y era cierto, era un hombre muy, sí, muy fuerte, tenía sus opiniones, desde que se acercó ante su vaca, cada cosa viene y pregunta, papá estaba desesperado, entonces vino el chavo a contarme que el papá está muy enojado, ¿por qué? Porque perdió su criterio, entonces me dijo, ¿tiene que tener la persona su criterio o no debe de tener su criterio? Le di la respuesta, mira, tú imagínate que viene tu hijo de 8 o 9 años a las 2 de la mañana y te dice, papá, me duele la cabeza, mamá, me duele la cabeza. Tú estás muy cansada. Le dice, ¿sabes qué, hijo? Abre el cajón de medicinas y escoge una. Usa tu criterio y escoge una medicina. ¿Qué es esa mamá que es? Una asesina, ¿verdad o no? ¿Cómo abre el cajón de medicina y usa tu criterio? A un niño de 9 años, ¿qué es su criterio? Sí, el niño ya tiene 18, 19, 20 años, ya sabe un poco de medicina, ya estudió, ya conoce las medicinas y sabe. Entonces, mira, hijo, ahí está el cajón, tú conoces un poco, escoge. Cuando tienes conocimiento del tema, puedes usar tu criterio, pero usar tu criterio sin conocer el tema es crimen. Es un crimen que la persona use su criterio. Es como una vez, por ejemplo, alguien, una mujer que quiera remodelar su casa, pero quiere usar su criterio, sin llamar a un arquitecto. De este muro, pues lo vamos a tirar. A ver, trae a Ligi, trae a Mejía, me agarra el martillo y tira este muro. Yo uso mi criterio. Barbinán, ¿qué pasa? Se le puede derrumbar toda la casa. ¿Cómo puedes usar tu criterio sin entender nada de construcción? Así es en todo, en toda la vida. La persona, ¿cómo puede la gente opinar? ¿Cómo puede la gente atreverse a opinar en materia, en cosas que no la han estudiado, en cosas que no la han profesado? Hablan, cada quien da sus ideas, cada quien dice, fíjense, es algo increíble. Están platicando tres chavos de cualquier tema, de tonterías, de fútbol, de esto. Sí. De repente viene uno de los tres y dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar un poco de física nuclear. Y el otro le dice, ¿y eso qué es? No, ya sé, sabes de Einstein. ¿Cómo no sabes de Einstein? Física nuclear. Ok, de Einstein, que los átomos. Se ponen a hablar. Y otro dice, oye, ¿qué estás hablando? ¿Qué hablas de temas que ni siquiera sé de qué se trata? Yo sé que existía un Einstein, que existe la física nuclear. Pero de ahí a empezar a hablar de ese tema. Y sin embargo, cuando llega el tema de judaísmo, cada quien es campeón. Cada quien, yo pienso, yo creo, yo esto, yo... Todos, yo creo, de temas que nunca lo han estudiado. Nada más conoce un poco Einstein, conoce nombres, y con un poco de nombres se conoce, quiere armar y corregir y arreglar todo el mundo. La persona puede empezar a hablar de filosofía después de estudiarla, después de profundizar, después de analizarla. Volvemos al tema. ¿Qué dice la Torah del fanatismo? ¿El fanatismo es positivo o el fanatismo es negativo? Aquí vamos a analizar algo impresionante. La perashá de la semana pasada nos cuenta un concepto que se llama nazir. Nazir. ¿Qué es nazir? ¿Qué quiere decir nazir? ¿Qué es nazir? ¿Qué es nazir? ¿Qué quiere decir nazir? Una persona viene y dice, Hareni Nazir, yo soy Nazir. ¿Qué? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cómo? El nazir es una categoría, la persona se aparta del vino para elevarse más espiritualmente. ¿Qué pasa cuando el nazir?
Disculpe, sí. No puede tomar vino ni para hacer el
vino. Nada, ni para hacer la luz, nada. Es más, en su casa no pueden hacer la luz con vino, aunque él no lo haga la luz, porque puede llegar a equivocarse y tomarlo, si no tienen que hacer kiduz con pan. Hacen kiduz con pan y la dalá con cerveza. No pueden ni siquiera haber vino cerca de su, de alrededor de él, para que no llegue a equivocarse y tomar, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo de extremo, porque la Torah permite tomar vino, si es kosher, permite tomar vino. La Torah permite ir a la peluquería, una peluquería donde no hablan la sonora, donde no hay revistas feas y no hay cosas feas. La Torah permite, la Torah no te prohíbe cortarte el cabello ni tomar vino kosher, no hay ningún problema, ¿verdad o no? Viene esta persona y dice, no, yo quiero ser más de lo que dice la Torah. La Torah dice, vino kosher se puede, pero yo quiero cuidarme más. No va a tomar ni vino kosher. Está bien o está mal. Dice la Gemara, ¿qué tiene que hacer este nazir? El día octavo, el día cuando terminó ya el proceso de su nezirut, los 30 días, ¿qué tiene que hacer? Dice la Gemara, tiene que traer dos palomas, ejad, Ejat le hatat ve ejat le ola. Una para hatat, dos palomas de sacrificio. Una de hatat. ¿Qué es hatat? Hatat, cuando una persona por equivocación encendió lumbre en Shabbat, se le olvidó que era Shabbat, o no sabía que era haram hacer esto en Shabbat. Entonces, ¿qué hace? En el tiempo que había Betamidash, traía un corbán expiatorio, un sacrificio expiatorio para expiar la ignorancia. La ignorancia también es pecado, pero no es culpable, pero también es pecado, entonces tiene que traer un corbán. Dice la Torah, dice acá la Torah, trae dos palomas. Una paloma le hatat y otra le ola. ¿Y qué hace el Cohen? Dice la Gemara, dice el Pasuk, acá la Torah, en la perashá de la semana pasada, le jiper alav, y el Cohen va a sacrificar este sacrificio y va a expiar por él, me asher hatat la nafesh, de lo que pecó contra su vida. Pregunta la Gemara, ¿qué pecó? ¿Qué pecado hizo? Dice la Gemara, ¿sabes qué pecado hizo? Prohibir más cosas de lo que Dios prohibió. Dios te prohibió no comer puerco. Hay suficientes cosas que la Torah prohibió. Dice, Dayeha Mashastra Torah. Es suficiente las restricciones que ya la Torah te pone. ¿Tú te vas a poner más? Por ese pecado tienes que traer un sacrificio. Un corbán para expiar, para perdonar el pecado de ser fanático, de ser exagerado, de ser extremista. El extremo está condenado en la Torah. Claramente dice, y lo dice el Talmud, hay un Talmud, una parte en el Talmud donde habla de Ta'anit, se cola Yosef de Ta'anit, Nikra Jote, toda persona que ayuna se considera pecador. ¿Dónde aprendemos? Dice, sí, el nazir que se privó solamente de tomar vino, sin afectar a su salud porque está comiendo otras cosas. Sin embargo, la Torah lo considera pecador. ¿Por qué? Porque Dios creó el vino para que la persona lo disfrute y él se privó de él. Y se considera pecador por eso. Aquella persona que se priva de comer pan, de comer todo, ayuna. No es con más razón que va a ser pecador. Todo aquel que ayuna, en un caso que no es obligación de ayunar, así por voluntad, porque quiere ser mejor, se considera pecado. Joté. Corea de Shebe Ta'anit Nikra Joté. Entonces, otra vez vemos de la Torah y del Talmud que la Torah condena a los extremos. Y hay muchas pruebas, ahorita no hay tiempo. Hay una parte en el Talmud que dice que el Maseje en Kirushin da pedales angulares, dice la Gemara en Yerushalmi, que la persona en el futuro va a tener que dar rendir cuentas ante Dios, a ti dame tener tardín por todas aquellas cosas bonitas que había en el mundo y no disfrutó de ellas. Hashem te va a juzgar. Después que te pregunte, ¿cumpliste la Torah o mis votos? Te va a preguntar, ¿al Niágara fuiste? ¿Las cataratas del Iguazú las conociste? ¿Las cosas preciosas que no tenías? Si tenías posibilidades, las cosas bonitas, el mamey lo probaste, los pasteles ricos que hacen las señoras de Ava, ¿los probaste? Por ejemplo, así, ese tipo de cosas, te van a dar juicio. No, es que yo era tzadik, yo no comía pasteles, yo comía nada más lo necesario. Entonces, ¿para qué yo lo hice? Yo lo hice para que no lo comas. Es suficiente lo que yo te prohibí. A ti, Adán, Litenet, Adín, la persona va a dar juicio por todos los paisajes bonitos, por todos los paisajes preciosos que hay en el mundo y no ha disfrutado de ellos. Que tienes que prohibirte más cosas. Una de las cosas básicas que Hashem exige de la persona es que disfrute cada día de su vida. Que disfrute cada día de su vida. Rabotai, los accidentes que han pasado en las últimas semanas. Hay que despertarse en Teshuvá, no es Pashut. Cuando pasan esas cosas, realmente son advertencias que viene algo peor. Así está escrito. Y la persona, si se despierta, se puede frenar. Y si uno dice, pues ya pasó, jacito, a otra cosa, barminan las cosas, Dios va apretando cada vez más hasta que la gente se despierta, que se mueva. Una de las cosas más importantes que debemos despertar, yo así lo pensé, ayer estuve en casa de un lugar dando conferencia en lugar de luto, lo aleno, lo alejem. Y dije, una de las cosas que tenemos que aprender de estas cosas que están pasando es saber valorar cada día que está uno vivo. La vida es muy corta para desperdiciarla en estar peleada con el marido. Es muy corta, no hay tiempo. Si viviría uno 1,000, 2,000 años, puede darse el lujo de estar 100, 200 días peleado, enojado. Pero es tan corta la vida que haram, lo oí esto de Rabia Guerra, nunca sé. Haram cada noche que pasa la mujer infeliz por estar enojada con su marido. Lo dijo a las mujeres, a los hombres, no recuerdo. Uno dice, no, pues ya sabes, como es 3 días enojados y después nos contentamos. ¿Y esos 3 días qué? Esos 3 días que se fueron, se perdieron. La persona tiene que, Hashem le exige, la persona va a rendir cuenta por todo lo precioso que había en el mundo y no lo disfrutó, por tonterías, por stuyot. La persona, hay gente que tiene oro y lo hace polvo. Hay gente que tiene tierra y la sabe hacer oro. Así está escrito en Jafet Jaim. Hay mujeres que saben agarrar maridos que son tierra y hacerlos oro. Hay mujeres que tienen maridos oro y los hacen tierra. Es decir, en todo, nada más en negocio, en todo. Todo es el criterio de la persona. Y eso es lo que Hashem exige. Uno de los mensajes que yo he tomado, lo que estuvo pasando en estas semanas, es que la persona aprenda a vivir la vida, que la persona aprenda a no perder el tiempo en chismes, no perder el tiempo en rencores. El rencor ocupa tiempo, ocupa salud, perturba la mente, no te deja avanzar, no te deja seguir. No hay tiempo. Cuando una mujer tiene un problema, lo dije ayer en la de parejas, cuando tiene una mujer un problema con su marido, que ya sabes qué, la vida es muy corta, mejor después de 120 nos peleamos. Ahí ante Dios, ponemos las... Y lo que Dios diga seguro va a tener razón. Le preguntamos, a ver, ¿quién tú? Cuando pasen la película, le preguntamos, ¿quién tuvo razón aquella noche? Que mi esposa, que me preparó la cena, ¿sabes qué? Lo que Dios diga, yo acepto. Dios no se equivoca. ¿Qué vamos a discutir aquí? ¿Cómo harán perder el tiempo? Entonces, volvemos otra vez al tema principal de la plática de hoy. Nos está diciendo la Torah claramente, prohibido ser demasiado bueno. No aquí es al extremo. El rey Salomón dijo, Shlomo HaMelech en Kohelet, Al Tehi Tzadik Arbe, no seas demasiado tzadik. Dice Maimones, dice Rambam, es tan grave ser demasiado bueno como ser demasiado malo. Si es peor ser demasiado bueno que demasiado malo, porque el demasiado malo algún día se te suba. Una persona que dice Rambam, es más grave ser despilfarrador que ser codo. Porque el codo algún día se va a dar cuenta, oye, estás codo, estás casi no quedar mal a todos. Entonces, como puede recapacitar, pero aquella persona que es muy generoso y todo el tiempo está soltando su dinero y repartiéndolo más de lo debido, alguien le puede decir, tienes que hacer teshuvá. ¿Teshuvá de qué? Yo, teshuvá de una mujer, por ejemplo, que reza teilín 3-4 horas al día, y descuida su casa, y descuida la atención de sus hijos, descuida todo, algún día va a hacer teshuvá. ¿Teshuvá de qué? De leer teilín, va a hacer teshuvá. De leer tanto teilín, de que eso no hay, eso es muy bueno. Hay que hacer teshuvá, ¿por qué? Que dijo, al tehi tzadik arve, no seas demasiado tzadik. Rambam dice que el camino más correcto es Derech HaMemutzat, el camino del medio. El camino del medio es el camino de oro. Los extremos son rechazados por la Torah. Ahí está la prueba. Nazir, Joté, se considera pecador. Tiene que traer un sacrificio de pecador. El que ayuna tiene que traer un sacrificio de pecador. Joté es pecador porque se está privando de las cosas kosher que Hashem hizo en el mundo. Es lo que Dios te prohibió ya es suficiente. No te prohíbas más cosas. No seas exagerado, no seas fanático. Alte y tzadik arve, no seas demasiado tzadik. Entonces, muy buena pregunta. Ahora viene la pregunta. Todos sabemos que sí existe el fanatismo en la Torah. Todos sabemos, por ejemplo, hay lugares donde dice el Shulchan Aruch. Esto es así. Pero a Mahmir, tabua la verajá. El que exagera, tabua la verajá. Que Dios le dé una bendición. Así dice el Shulchan Aruch. Mahmir, tabua la verajá. Yo sé que esto es kosher, pero yo me cuido más, yo soy más. Tabo la verajá, hay gente de jajamín que no comen carne y vino toda la semana más que en Shabbat, sin ser nazir, pero se cuidan de no comer carne y vino más que en Shabbat. Eso es algo aparentemente reprobado, y sabemos que jajamín muy grandes que lo hacían. Y la otra pregunta, como dijo aquí la señora, si fuera tan rechazado hacer cosas más, ¿por qué la Torah lo admite? ¿Por qué la Torah dio los alajot de nazir? Que diga la Torah, una persona que dice soy nazir, sus palabras no valen. Tiene que tomar vino. No puede privar. No, la Torah dice prohibido tomar vino. Y hay un tratado en el Talmud así de grueso sobre nazir. Se llama Masejet Nazir, tratado de nazir. Que dice que el nazir es parte de la religión judía. Y no nada más eso. La pregunta más fuerte, dice la Torah, Kol Yemen Yisro, todos los días de su nezirut, es decir, Kadosh Hul Adonai, es Kadosh para Dios. ¿Qué es Kadosh? Sagrado. Kadosh, Hashem Tzevaot. Kedoshim Tiyu Kadosh Ani. El Kadishten Viten Kedoshim. Kadosh es un nivel muy alto. Entonces ya decir, al final, ya me confundieron totalmente. ¿Es Joté o es Kadosh? ¿Es pecado o es Mitzvah? Aquí está el tema del fanatismo, aquí está en la Torah el tema. Rabotai, yo sé que no hay tiempo para extendernos, nada más les voy a decir la respuesta en breve. Si quiere que tome la conferencia de ayer, di una conferencia de hora y 45 minutos sobre este tema. Es un tema para extenderlo mucho, no se puede hablar así. Lamentablemente el tiempo nos está arrebatando la conferencia esta. Voy a decir en breve el mensaje. Dice la Gemara en Masejet Nazir, en el Tratado de Nazir, dice así. Dice Kol Arroe Sotabe Kilkula Yazir Atzmo Minayain. Todo el que vea una mujer sotá, ¿saben lo que es sotá? Todos saben lo que es sotá. Una mujer que fue acusada de infiel por su marido, que hacían en el tiempo del Bet HaMikdash. Todos saben, no hay tiempo ahorita para contar toda la historia. Llevaba, primero todo el marido le advertía a la mujer, no te puedes esconder con ese hombre. Le ponía dos testigos que se escondió con ese hombre. Y a la segunda vez después de la advertencia, la llevaba al Cohen. Y el Cohen y la mujer dicen, no, yo no hice nada, mi marido es muy celoso, no sé qué, ok, no hiciste nada. Ven a pasar la prueba de fuego. Agarraban agua del Bet HaMikdash, tierra del Bet HaMikdash, escribían el nombre de Hashem en un pergamino, lo diluían en el agua, el nombre de Dios. Son cosas impresionantes. El que sabe lo que es diluir el nombre de Hashem, es algo impresionante. Y le daban de tomar a la mujer ese agua. Le hacían jurar antes, tienes que saber si fuiste inocente, entonces estas aguas son aguas benditas. Esas aguas van a hacer que te alivies más fácil, que tengas hijos más guapos, así trae el animal. Pero si llegaste a fallar, ¿qué van a hacer esas aguas? Amargas. ¿Y qué hacen? ¿Qué daño? Se le va hinchando el estómago hasta que se revienta en público, lo hacían. Era una ceremonia que sí. El sistema, porque son las partes donde la mujer peca, así trae la Gemara. ¿Ah? Seguro que sí, seguro que hubo casos, ¿verdad? No nada más eso, la Gemara cuenta en Masejet Sotá que hubo un caso de una mujer que fue infiel y tenía una hermana gemela, cuata, igualita. Entonces mandó a su hermana a tomar las aguas en vez de ella. Y la hermana no le pasó nada porque la hermana fue fiel. Después, cuando regresó la hermana a la casa de la hermana, se abrazaron para celebrar la trampa que le hicieron a Dios. Y se besaron de boca a boca y le pasó el aliento y se le hinchó el estómago y se explotó ahí a la Macón. la prueba de fuego, la prueba de sotá. Dice la Gemara, Kola roe sotá bekirkulá, todo el que vea a una mujer sotá en su situación, lo aleno, trágica, ¿qué tiene que hacer después de eso? Y al zir asmo minayá, en que se haga nazir. Después de ver a una mujer sotá, que se haga uno nazir. ¿Por qué? Porque el vino provoca el adulterio. El vino es uno de los promotores del adulterio. Entonces, todo el que vea a una mujer sotá, que se aparte del vino para no llegar a hacer lo mismo. Y el que no vea a una mujer sotá, que siga tomando vino. ¿Qué quiere decir? Aquí hay un secreto muy grande, muy grande. ¿Cuál es? Lo digo así rápido, rápido. Cuando la persona ve a otro que hizo un pecado, en ese momento la gravedad del pecado se enfría ante sus ojos. Aunque él lo rechace, aunque él lo detesta, aunque dice, está mal hecho. Cuando tú ves a alguien diciendo una mentira, entonces el concepto de mentir se hace más flojo en tus ojos. Aunque tú sabes que está mal, pero ya lo viste, ya lo viste. Es algo impresionante. Por eso los religiosos, por lo latín, se cuidan mucho. En los periódicos religiosos en Israel, periódicos latín, que traen información de política, información de todo lo que pasa en el mundo, todo menos crimen. Menos crimen y fraudes. ¿Por qué? Cuando un niño ve, fulano violó a fulana y lo llevaron a la justicia, ¿el niño ve la justicia o ve fulano violó a fulana? El Yetzer Hará le hace ver la fantasía del pecado que hizo el otro y no le hace ver el castigo. Rabotai, está viendo uno sotá de Kilkulá, está viendo a la sotá explotando su estómago, pero la mente atrás trabaja cómo la habrá disfrutado cuando hizo el pecado y puede llegar a caer en el pecado. Se enfrió el pecado. Entonces, para cuidarse más, pongan atención, ¿cuál es la respuesta a la pregunta del fanatismo? La respuesta es la siguiente. Cuando hay una situación normal, la persona tiene que ir en el medio. Pero cuando hay extremos para el otro lado, está permitido irte al otro extremo para conservarte en el medio. Porque si te quedas en el medio, corres el peligro de llegar al extremo opuesto. Cuando hay una tendencia de extremos negativos, dice Maimónides, los extremos se permiten solamente como terapia, no como filosofía de vida. Como terapia, se acepta. Por ejemplo, dice Maimónides, una persona que es demasiado, demasiado, demasiado enojón, entonces, ¿qué tiene que ser? Demasiado, demasiado, pero demasiado calmado. Que tampoco no es bueno, a veces hay que enojarse en la casa para educar, pero como él tiene el pecado, trae el ejemplo, si tú tienes un plástico que está doblado así, o un fierro que está, y tú lo quieres enderezar, si lo haces así, no se endereza, tienes que hacer así, lo haces así y luego se endereza. Dice Rambam, como terapia se permite alejarse a un extremo para después volver a regresar al medio. Cola rueso tabe kirkulá, si ves a una mujer que se fue a un extremo, entonces tú te puedes ir a otro extremo para volver a conservarte en el medio. Ahora 30 días, aléjate del vino, de lo que lleva ese pecado, para que después de los 30 días puedas conservarte otra vez en el medio. Entonces, ¿cuál es la respuesta al fanatismo? El fanatismo funciona solamente como terapia, no como filosofía, como ideología. Rabotai, esto lo dijo un jajam que vino a visitar aquí en México hace unos años. En nuestra generación, es roeso, tabe, kirkulá, todos los días. Estamos viendo mujeres sotot y hombres sotim todo el día, y todos los días, en las películas, en las novelas. ¿Qué son las novelas? ¿Qué son las películas? ¿Qué les traen? ¿Qué les ponen? Les ponen sotá, pero no de kilkulá, no que explota, sotá que triunfa, que engaña a su marido y sale ganando, o el hombre que engaña a su mujer y es el inteligente, es el héroe de la película. ¿Qué puedes esperar? Sí, roe sotá, si el que ve a una mujer que pecó, que se le revienta su estómago, se enfría el pecado del adulterio en sus ojos, aunque dio el castigo, ¿qué se puede esperar del que ve sotá de kilkulá? Sin kilkulá, que ve sotá disfrutando y gozando del pecado. ¿Qué se puede esperar de hijos así? Entonces, esa es la respuesta. Una vez me preguntó una persona aquí, me dijo, ajam, su abuelito de Halab usaba caireles. No, ¿por qué usted a sus hijos y usted mismo se deja los cairelitos estos? ¿Esto es obligación? No es obligación. ¿Los peot? No es obligación. Es una costumbre, es bueno, es una distinción que se distingue el Yehudí del Goy. Es algo, según la Kabbalah, es bueno, pero no es obligatorio, es más, es exagerado, es fanático. ¿Por qué usted a sus hijos les deja los peot? le dije, en el tiempo de mi abuelito no había hombres que tenían colita. Okay. Entonces ahora que estamos en una generación que los chavos usan colita y aretes, entonces yo para contrarrestar eso y para que mis hijos se conserven en el medio, les tengo que dejar esto en vez de esto. Esto es la respuesta a esto. Así, eso es lo que está pasando en nuestra generación. ¿Por qué hoy en día de repente vemos que como que hay un poco más de exageración? Y es cierto, hay un poco, los hajamim hoy en día son más fanáticos y más exagerados que lo que eran hace 50, 100 años. ¿Por qué? Porque la exageración para el otro lado está tan dura que es casi imposible conservarse en el medio. Hoy en día el término medio ha fracasado. ¿Por qué? Porque hay tanto extremo, tanto sotá, bequircura, tantas mujeres, tanto sotá fuera del camino, que el que se queda en el medio con el tiempo se va jalando y no se da cuenta hasta que llega Bar Minan a lo peor. Entonces, como yo veo que Bar Minan, la juventud corre riesgo de llegar a consumir drogas, entonces yo me cuido que mi hijo no tome ni siquiera cosas kosher en lugares no kosher. Le digo, ¿sabes qué? No, aquí es un lugar no kosher, no tomen ni siquiera una cerveza. Por ejemplo, le mashal. Oye, esto es fanatismo, es exagerado. Cuando me expliques la exageración del otro lado, cuando contrarrestes esa exageración, yo voy a quitar la mía y me voy a quedar en el medio. Si la humanidad hoy estaría en un nivel medio, podríamos conservarnos también con la religión en un nivel medio. Pero por ser que la humanidad se está yendo a un extremo en todos los niveles, en todos los días están estudiando con unos chavos el tema de Kibud Avaem, de respeto al padre y a la madre. Todas las mañanas tenemos una clase de 8 y media, 9 y media, grupos de 15 a 25 años, de niños que ya no tienen escuela. Estamos estudiando el tema de Kibud Avaem, un libro especial que habla de Kibud Avaem. Y empezamos a ver cosas increíbles, cosas que mucha gente no sabe. Prohibido, terminantemente prohibido, pedirle un servicio a su papá. Decirle, pásame el refresco. ¿Qué es tu G? Pásame la sal. Pues no, no, ¿cómo no? Si está el Rabades, si está el Rabades en la mesa, con respeto dices, jajami Abishu, me pasa la sal, le dices. O te dices, ¿cómo? ¿Cómo Yabishu? Ni con Yabishu, hay gente que cree que con Yabishu se permite todo. Ni con Yabishu, así dice. Afilú, si tu papá solito te pasa la sal, le tienes que decir, Yabishu, papá, no te molestes. Ahí sí, si solito te lo hace. Pero tú pedirle un servicio, ¿qué es tu Ijir? Entonces estaba este chavo estudiando, se quedó traumado. Él todas las noches le habla a su papá, dice, papá, ¿pasas por mí? ¿Es tu chofer? No hay pasas por mí. Le dije, entonces, ¿cuál es la forma? Le dices, papá, estoy esperando a alguien que me dé una ventona a la casa. Si él solito te dice, yo paso por ti, Abishu, es que me da pena, no te quiero molestar. Si así fuera la relación, si así, perdón. Cabeta, vieja. Que no aceptaste el servicio. Rabotay, ¿cuántas mujeres le dicen a su mamá, vas al mercado, tráeme un kilo de tomate? ¿Es tu cargadora? ¿Es tu higiene ella o qué es? No se puede, es falta de respeto. Yo no lo sabía, ¿eh? Yo no lo sabía. Si te dice, se te ofrece algo, y le dices, me da mucha pena, la verdad sí necesitaba, pero y mil veces me da mucha pena, y eso es respeto. Si el mundo se manejaría así. Ok, es ignorancia.
Pagaría porque me
trajera
el mercado porque sí te encanta el mercado.
Sí.
Pero ya no sabe.
¿Y usted qué le contestó?
Ni aunque me pague.
Ni aunque
me pague.
Claro, ahí está. Claro, pero si una mamá le dice a su hija, en ese caso, hija, tú pídeme lo que necesitas, yo tengo un chofer, tengo un ayudante, no te preocupes, pídeme lo que necesitas, la hija le tiene que contestar, es que me da mucha pena, ¿cómo tú vas a cargar mis jitomates? ¿Cómo me da pena? De no saber esto, pues usted está confirmando mi conferencia al principio, que tenemos que estudiar la filosofía de Borola. Ekitsur, déjame terminar. Seguro que sí. La suegra es Kabet et Abija Lerabot a la suegra. Está escrito claramente. Rabotai, déjame terminar. Entonces, estábamos estudiando con los jóvenes. Hay un tema que hay discusión en ciertos casos, si el hijo tiene que hacerle caso al padre o no tiene que hacerle caso al padre. Hay cosas que hay discusión en la halajá. Cuando el papá le pide algo al hijo que a papá no le afecta. Por ejemplo, le dice al hijo, abrígate bien. Un niño joven de 15, 16 años, se abrígate bien porque hace frío. El hijo no siente frío. Pero no, a él no le consigue, al papá no le afecta, nada más así, porque tiene la idea de que hace frío. Y el hijo tiene calor. ¿Okay? Entonces hay discusión si en este caso, si el papá te dice, dame un suéter que tengo frío, aunque no haga frío, se lo tienes que dar, porque él siente frío. Entonces le dice, a ti abrígate, a él que le afecta que yo no esté abrigado, no, si yo no tengo frío. Entonces ahí hay discusión si hay que hacerle caso o no, y la halajá es que en ese caso no hay obligación de obedecer al padre cuando le dice al hijo algo que a él no le afecta. Pero dice, midat hasidut, el que quiere exagerar en el respeto al padre y a la madre, midat hasidut, también en esos casos hacerle caso. Me preguntaron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso? Le dije, acá viene el fanatismo. Dije, en esta generación, que estamos en una generación que los hijos se han ido al otro extremo en el respeto a los padres, que se han ido al otro extremo, lo aleno de lo alejem, está prohibido pronunciar el nombre del padre, está escrito en la halajá, prohibido pronunciar el nombre del padre. Hay discusión cuando te preguntan cómo se llama tu papá, si puedes decir el nombre o tienes que decir, antes de decir el nombre, tienes que decir mi señor padre tal o mi señora madre tal, no se puede decir el nombre así. ¿Cómo se llama tu papá? Jacobo, no se puede decir Moravi Jacob, mi señor padre Marati mi. Entonces, y hay chavos, hoy en día hay chavos, lo alenu, que le hablan al papá con su nombre. En Israel hay mucho eso, aquí en México ya me enteré que también hay, es parte del liberalismo. ¿Cómo le dicen al papá? Dice, Jacobo, pásame todos los pecados juntos. Jacobo, pásame el refresco. Hizo el pecado, dijo el nombre. Dijo, una vez yo vi a un chavo en Israel, me dice, es que Tzvika lo roce. Tzvika lo roce. Digo, ¿y quién es Tzvika? Dice, Abba Sheli. Pero ya Tzvika, Tzvika es nombre de Tzvika. Entonces, cuando estamos en una generación que el respeto se ha perdido tanto a los padres, entonces cuando hay discusión en la halajá, tienes que exagerar y hacerte más fanático para no caer en el otro extremo. Y así en muchas cosas, en todos los sectores de la vida, cuando la persona ve el peligro de los extremos, tiene permiso como terapia de acercar y de alejar a sus hijos al otro extremo para conservar el camino. Ojalá Betashinit Baraj, digamos el Zehut, de no ser más ignorantes, de estudiar la Torah, de entender la filosofía de Borolam, de saber la manera de pensar, mamás, ¿cómo, qué claridad tenemos hoy con el tema este del fanatismo? Todo el mundo habla en contra, a favor. ¿Qué está la respuesta? La Torah rechaza el fanatismo. La Torah aboga por el camino medio. Solamente la Torah lo permite como terapia. Y si estás en una generación enferma, necesitas terapia constante, terapia diaria. Y en el tema de en qué extremo se tiene que ir al otro lado para conservarte en el camino del medio. Ojalá, Toshin Baral, tengamos el dejud de ver a nuestros hijos en el buen camino siempre. Amén. La de ayer es el mismo tema, pero más amplio todavía, más amplio.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mandrach. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.